eso de la mitología y de la literatura, ese hilo rojo que une a dos seres cuando se encuentran, no sé si existe el hilo rojo, pero existe una atracción que es esa persona y exclusivamente esa la que te va a dar esa sensación de amor. Y lo digo por propia experiencia, porque después de perder en mi vida, que ya son 62 añazos, dos grandes amores y otro, una relación que fue, bueno, diferente, no puedo compararla con las otras dos, he quedado tres veces, he perdido a esas personas. La muerte los llevó de mi vida. Y ahora, después de unos años de soledad, evidentemente con relaciones esporádicas, tengo necesidades fisiológicas como todo el mundo, pero no buscaba el amor. Pensaba que el amor ya había pasado por mi vida, ya había tenido la suerte de tener dos grandes amores y no esperaba un tercero. Y casualmente este 19 de julio ha llegado. No lo buscaba, pero llegó. Y cuando llega una buena noticia a casa, le abres las puertas, le abres el corazón y le abres tu ser, porque sabes que es para ti. Y eso te cambia la vida, Raquel. El amor, yo sigo diciendo que es lo más importante del mundo. Si estás enamorado, todo lo que eran problemas desaparecen, porque ya todo es secundario. Lo más importante es la persona con la que convives, la persona que tienes al lado. Sus problemas son tus problemas y mis problemas son sus problemas también, porque eso es el verdadero amor.
Y supongo que esta tarde has vuelto a hablar con una amiga tuya que se llama Raquel, con la que compartes muchas confidencias, ¿no?
No, pues no he hablado con Raquel esta tarde. Esta tarde he estado haciendo... Bueno,
lo digo porque
como
me han llamado Raquel a mí, supuse que creía que estaba hablando con su buena amiga con la que comparte confidencias.
No, comparto confidencias con muchísima gente. Soy una persona que me gusta mucho hablar, mucho comunicarme.
Está bien.
Y confidenciar, puede ser, no lo sé. Creo que las personas hablamos hasta donde queremos hablar. Es una forma de desnudarse. Hay gente que le gusta desnudarse físicamente y hay gente que le gusta desnudar el alma, porque desnudar el alma es pues mostrar cómo eres. Es una parte importante de uno y creo que te conozcan, pues nunca está de más.
Creo que no ha captado la ironía de lo que acabo de decir, pero seguro que en la próxima seguro que sí. Gracias, Joaquín. Espero que pases una buena tarde.
Gracias, Esther.
Un saludillo. Muy buena noche. Gracias.
Buena noche.
Hasta luego. Buena noche. Hasta luego. Ay, estamos en la noche con Esther. Seguimos adelante en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, Esther. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, como siempre.
Muy buenas. Bien, estupendo. Pues también nosotros aquí, dispuestos a charlar un ratito. Adelante.
Mira, vamos a ver. Hay un viejo aforismo que dice que el enamoramiento es un estado de... un estado de la creación mental transitorio. Sí. Lo dicen los expertos, lo digo yo.
Sí.
Y yo digo, un psiquiatra, un experto en este tipo de cosas, que lo que era la fase de enamoramiento podía durar como mucho una relación de pareja, como mucho 7 años. ¿Sí? Después de ese tiempo, las cosas van, las emociones van por otro lado. Yo, vamos, en mi experiencia personal, que es de lo que puedo hablar, porque yo no teorizo ni dogmatizo para nada, yo hablo de experiencia personal, yo llevo 46 años casado, con la misma, claro. Y lo que yo, hace muchos años ya, siento de mujer, o sea, yo de mujer la quiero mucho, pero lo que me considero más que amante, me considero muy, muy amigo de ella. O sea, el sentimiento que más valoro yo ahora mismo con mi mujer es la amistad. O sea, somos muy amigos. O sea, yo la entiendo, o la quiero entender, algunas cosas a veces se me escapan, pero es como una amistad, es una amistad, no sé cómo decirte. Y la quiero desde el punto de vista de pareja también. Pero lo más importante para mí es la amistad y la confianza. El poder confiar plenamente, y la sensación de tener un plan de futuro absoluto. O sea, yo ahora no tendría la vida sin ella, y ella supongo que diría lo mismo, supongo, ¿eh? Pero cuando tienes 3 hijos, 3 nietos, tal, o sea, formas una vida que las emociones, digamos, sublimes, como ese enamoramiento, pasa, no un segundo, pasa un quinto plano, ¿eh? Uh-huh. O sea, no, ya no es, no es lo importante es la seguridad, no sé cómo decir, el haber uh-huh. construido una vida que no puedes entender si no está la otra persona también, y pasando uh-huh. crisis, que pasamos crisis terribles, ¿eh? Yo pasé en mi matrimonio 3 crisis de ole con ole, pero uh-huh. las superamos, gracias a Dios, que es lo bueno, superarlas, porque claro, aquellos que cuando en la vida no te pasa nada, eso es muy fácil hacer un viaje si despegaste un aeropuerto después para otro y el avión fue siempre sin una turbulencia a destino. Pero uh-huh. cuando pasas por turbulencias severas, pues oye, dices, caray, el avión está bien construido, no rompió.
Yeah.
Y yo pienso que eso es fundamental. Y luego yo también, mi experiencia respecto a estas relaciones de pareja, también uh-huh. la tengo en carne ajena, porque por mi profesión, sí. yo en otras épocas, ahora ya poco, pero trabajé mucho el tema de problemas de familia. Uh-huh. Ahora ya no, porque ahora no hace falta aportar pruebas en los procesos de divorcio, ya no, uh-huh. pero yo empecé en el 75, que era separación, sí. y había que ir al tribunal eclesiástico, había que invocar causas, tal. Yo he recibido. Mi despacho era como un confesionario, tenía un cliente, uh-huh. una cliente, contaba su vida y sus problemas, en fin, se desahogaba, porque la gente que pasa por esas situaciones necesita notas que necesita desahogarse. Entonces, uh-huh. lo mejor para desahogarse es contarle a un desconocido que no te va a juzgar, contarle todo lo que quieras, porque es una cosa que no te va ni a juzgar, ni luego te lo vas a encontrar todos los días en la barra del mar. No te cuentas a un desconocido, a un profesional, le cuentas las cosas con mayor intensidad, ¿no? Uh-huh. Y yo he oído muchísimas cosas de crisis de pareja, y eso también es una enseñanza, ¿no? Uh-huh. Y luego la gente de ahora, la diferencia entre mi época de juventud y la de hoy, es la siguiente. Nosotros, yo cuando tuve novias, antes de mujer tuve 2 o 3 novias, así tal, pasajeras, pero claro, eran compromisos de perfil bajo, porque uh-huh. hoy día los chicos inicia una relación a los 20 y tantos años y se van a vivir juntos y no pasa nada, es uh-huh. normal, o sea, de una chica decide irse a vivir juntos y a lo mejor viven juntos pues unos meses o un par de años y lo dejan porque no acaban de cuajar la relación, y esto hoy día es un cambio sustancial respecto a lo que pasaba hace 40 años, ¿no? 40 uh-huh. años podías como mucho hacer un viaje con tu novia y con muchas disculpas, pero no de irte a vivir uh-huh. juntos ni hablar, ¿no? Eso habría algún caso aislado, pero no era lo que pasaba, ni mucho menos. Y hoy día, pues,
Quizá a lo mejor, Gonzalo, se buscan otras cosas. Estamos hablando en general, ¿de acuerdo? La perspectiva que tenemos o la idea que podemos tener. Se habla de conceptos como responsabilidad afectiva, por ejemplo. ¿Habría que ser responsable efectivamente si decides hacer algo con alguien? A lo mejor no se buscan relaciones más longevas. A lo mejor es que se buscan otras cosas. O a lo mejor si se buscan otras cosas, pues también se trabaja, claro, el proceso de una forma distinta. Puede ser.
Claro, no es que por eso los chicos de hoy, digamos, tienen un sentido de la libertad mucho más, digamos, profundo que el que teníamos nosotros en nuestra juventud, y entonces uh-huh. no le tienen miedo, pues a eso, una chica hoy, o sea, es que en pocas las chicas, muchas querían llegar a virgen al matrimonio, hoy uh-huh. día eso no soy decir a ninguna chica, porque es una idea trasnochada, ¿no? Entonces una chica hoy, si le gusta a un chico, tiene un novio, tiene tal, y las circunstancias son propicias, pues se van a vivir juntos. Y si la cosa no va, pues no pasa nada. Uh-huh. Se acaba la relación y no quedan trabas por medio. Uh-huh. O sea que, y esto es el pan nuestro de cada día. Entonces, o sea, una de mis hijas vive con el novio, llevan viviendo 5 o 6 años y no se casaron. Bueno, pues si no se casan, me ahorro la boda. No sé cómo uh-huh. decirte, es cosa de ellos. Yo no les pregunto nunca, oye, ¿te vas a casar? No. El día que se casan ya me lo dirá. ¿Entiendes? Uh-huh. sea que yo no, en ese aspecto ya no hay prejuicios como había en otros tiempos, ¿no? Porque claro, la idea que teníamos de 40 años atrás era tenía un poco exacerbada sobre el sexo, ¿no? Parecía que era un viaje sin vuelta atrás, ¿no? Y bueno, claro, los tiempos van cambiando y no digo que esto sea mejor ni peor, simplemente es distinto.
No, no, hablamos efectivamente de los cambios que pueda haber, luego cada uno, cada una organizará su vida como lo considere oportuno, claro, claro.
Bueno,
es evidente
bueno,
que las cosas han cambiado y que están cambiando, y la cuestión relacional pues ha cambiado bastante, de hecho.
Sí, ha cambiado ahora. Lo de matrimonios longevos, o sea, duraderos, yo tengo una pequeña anécdota y con esto ya...
Sí, adelante, adelante.
Que cuando mi mujer vivía en Nueva York, que estuve ahí 7 años porque trabajó y es artista para una galería de Manhattan, pues una de mis hijas fue a verla y fueron a un monólogo, a un teatro pequeño ahí en Manhattan, que era ver un monólogo y tal. Y el monólogo decía, lógicamente, en inglés. Y mi mujer en inglés se defiende, pero no lo entendía muy bien. Y entonces ella no se reía. Y el monologuista, como era una sala pequeña, se dio cuenta que mi hija, que estaba con ella, se partía de risa, porque mi hija hablaba muy bien inglés, que estaba en Canadá y tal, y mi mujer apenas se reía. Y dice, claro, es que tu amiga no se ríe. Y dice, es mi padre. ¿Cómo que es tu padre? Tan joven. Y dice, no, pero no, pues si tiene 30, tenía de que no te mujeres. No, tiene 50 y no sé qué años y lleva 30 y tantos casada. Le dio un aplauso a toda la sala.
Vale.
Un aplauso. Porque lleva 35, 36 años casada que lleva todo mes. O sea que los matrimonios duraderos vamos hacia eso. Que dure mucho es complicado. Pero bueno, yo si llego a las bodas de oro, que me hace ilusión.
Pues vamos a seguir hablando de todo esto porque nos hace ilusión que compartáis también con nosotros vuestras ideas con respecto a cada tema, y especialmente si hablamos de temas como estos, ¿no? Que tienen que ver con lo personal también, o con las emociones, o con nuestras ideas también al respecto de esto. Se habla un poco probablemente de estos temas y es interesante escucharnos, se aprende mucho escuchándonos una vez más. Pues gracias, Gonzalo, bienvenido también. Pasa buena noche, un saludillo, buena noche. Gracias, buena noche, hasta luego. ¿Qué opinas tú? Estamos en directo en Radio Voz. Cuéntanos. Llámanos al 981-1344-33. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Con Ana de Narón.
¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Cuéntanos.
Muy bien. En carretera, como siempre.
Adelante. Pues un placer. Mira, esperamos que vaya bien. Cuéntanos.
Yo tengo 61 años. Y llevo enamorada desde los 14 años. De la persona, claro.
Sí.
Y ahora creo que ya, más que enamorada, es que lo adoro, y él a mí. Y bueno, que hicimos una vida con muchos baches, pero no baches entre nosotros, baches económicos, de trabajo, y eso creo que fue algo que nos unió mucho más. Tenemos una hija, tenemos nietos, tenemos bisnietos, y ahí estamos los dos para todo, un poco gallina, y bueno, eso, que volvería, yo me casé con 15 años, que volvería a repetir la historia totalmente, totalmente. Mi hija también se casó muy joven, ya hizo los 25 años de casada, volvió a renovar los votos. Y bueno, que esto es mi vida, que eso es algo que yo creo que no puedes decidir tú. Surge. Y las cosas van, a ver, un poco hay que ayudar. Pero si están bien, si estamos bien los dos, está bien todo. Era eso.
Quería preguntarte, fíjate, hay evidentemente discrepancia de opiniones con respecto al tiempo en el que dura el enamoramiento, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo en que se pueda estar enamorada durante mucho tiempo de la misma persona. ¿Cómo lo traducirías tú? Bueno, también la cuestión del lenguaje asociado a esto del amor es muy personal, ¿no? Pero bueno, hay quienes dicen el enamoramiento dura tanto y el enamoramiento, decirme estoy enamorada de... ¿Puede durar más tiempo o no?
Yo creo que ahora, más que enamorada, es que lo adoro. Y él a mí, ¿eh? No es que... Y él a mí. La confianza y bueno, que yo sigo más que enamorada. Más que enamorada. Y bueno, a ver, ya sabes que nunca puedes poner la mano al fuego por nadie, pero yo creo que él igual por mí. De hecho, en unos 4 años hacemos los 50 y él, pues que volvamos a la iglesia. Y mi hija y mis nietos y todos, pues encantados. Encantado, ya te digo, mi hija con 25 vio la iglesia. Y fue como una segunda boda, con la gente íntima y eso. Pero yo creo que eso, que a veces las cosas no se pueden forzar, que es el corazón el que manda, ¿eh? Que no es que yo piense, voy a estar más enamorada, no. Yo creo que es el, que no sé, eso no se decide, surge.
Oye, ¿crees, en ese sentido también, con tu experiencia, Ana, que han cambiado las cosas con respecto a esto del amor? ¿Cómo son los amores de ahora en relación a los amores de hace algún tiempo? Porque se dice que están cambiando las relaciones, que están evolucionando los amores. ¿Cómo crees, además, que está cambiando esto?
¿Qué te lo digo perspectiva y tienes? Te lo confirmo porque conmigo vive mi nieto y tiene pareja, bueno, tiene pareja, tiene 25 años y 4 hijos. Y bueno, no, yo creo que no hay el respeto que nos tenemos nosotros. De hecho, yo les digo, a lo mejor dicen pues una palabra fea y yo siempre digo, pero a ver, ¿alguna vez pues oísteis a abuelo, a mí o a tu madre, a tu padre, estas palabras? Pero es que tampoco hay que, me dicen, es que no hay que tomarlo, no hay que tomarlo por el lado que lo tomas. Es una palabra malsonante. Y lo tomes por donde lo tomes, es más rico. ¿Sabes? Yo creo que no hay el respeto, el... No sé. Creo que antes que... Creo que entre nosotros, que, no, que hay más respeto, más... hablamos más que lo que se puede hablar ahora. Y ahora también, por un enfado ya, madre mía querida, el otro día. Es lo que yo vivo en mi casa, lo que yo vivo, y lo que veo en mis nietos, en mi pareja, lo que veo en, no sé, es una forma distinta de tratarlos. Yo a mi marido en la vida lo mandé a la mierda, pues ellos sí se mandan.
Ya.
Y yo digo, bueno, palabras, que es más, pero bueno, eso es como, no es lo que tú piensas, yo pues sigue siendo más sonante igual, lo piensas de la manera que lo piensas. Porque yo creo que no hay, no sé, es distinto. El respeto, la forma de hablar, lo que es, pero bueno. Que eso, como digo yo, no lo decidimos, no te acuerdas. Por ambas partes, la del hombre pues la de la mujer. Porque, a ver, también te puedes estar enamorada y tampoco pasa nada. La vida es así. Yo lo digo, o sea, siempre lo digo, de momento pues fue bien, pero a lo mejor en cualquier momento pues va, puede surgir cualquier cosa, que por una parte o por otra. No tiene que ser eso, pero es lo que es mi experiencia de vida y es lo que yo veo. Ya es casado jóvenes, pero ¿sí? Ahora nosotros estamos viviendo pues otra vida, vives con otras despreocupaciones y distinto. Y eso pues también te ayuda. Más a innovar, más a... Antes tenías, pues, que tirar a los hijos. Bueno, solo tuve dos, pero bueno, solo tengo uno. Y bueno, que la vida es así. En el corazón no manda a nadie. Por mucho que... Yo creo que por mucho que nosotros intentemos, si no estás enamorado, yo creo que... La amistad es otra cosa. Es lo que yo pienso. La amistad es otra cosa. Eso es mi experiencia y lo que yo pienso.
Pues gracias por contárnoslo, Ana. Bienvenida también esta noche a Radio Voz.
Gracias.
Buen viaje.
Gracias a vosotros. No, todas las noches. Lunes a viernes, todas las noches.
Muchas gracias. Un placer.
Que, bueno, nunca puedo, a veces no puedo llamar, otra vez
bueno.
Muchas gracias a vosotros y gracias por el programa.
Un placer, Ana. Bienvenida, pues. Gracias. Un besiño. Hasta la próxima. Bien. Buenas noches. Hasta luego. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz. Bueno, te invitamos a que nos llames y a que nos cuentes. El teléfono 981 13 44 33. Sigamos. Buenas noches.
Hola, Esther, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Samuel de Riancho.
¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Un tema muy interesante el de hoy.
Cierto es muy interesante y además es muy diverso. Así que adelante, cuéntanos cómo lo ves tú. Sí, cuéntanos.
Sí, sí, a ver, sí que es cierto que, porque he escuchado ya varias llamadas, es curioso cómo se compara los amores del pasado con los de la actualidad y cómo evolucionan las relaciones. ¿Han cambiado las relaciones? Sí, pero por diversos factores. Al final, la gente no está, entre comillas, dispuesta a aguantar por el qué dirán según qué situaciones. Entonces, claro, no es que las relaciones sean efímeras, es que quizás uno no está dispuesto a aguantar según qué cosas porque, uy, no me voy a separar por lo que dirán. Las crisis, sí, está muy bien superar crisis y demás, obviamente, faltaría más. Pero hay cosas que antes se perdonaban y ahora no, porque habiendo la variedad de formas de conectar con otras personas y de conocer gente que hay hoy en día gracias a las redes sociales y demás, ¿por qué uno va a aguantar según qué cosas en una relación que no lo hace feliz? Porque el enamoramiento es precioso. Pero el amor conlleva muchas más cosas que un enamoramiento fugaz. Y aguantar, y digo aguantar, pero bueno, tolerar según qué situaciones, actitudes y demás, hoy en día ya no se aguantan. Pero por eso mismo, porque uno sabe lo que vale y que tiene más opciones. Igual hace 40 años te casabas con tu vecina... Y aguantabas lo que no había, porque ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a separar? ¿Y qué dirá tu familia? ¿Y qué dirán los vecinos? ¿Y dónde vas a conocer a otra persona si te aguantes? Hoy en día, a ver, uno no está para eso. O sea, igual por eso los jóvenes tendemos a relaciones un poco más cortas. No porque la relación sea corta per se, sino porque buscamos algo que encaje bien con nosotros. Y no tolerar simplemente por el hecho de estar con alguien. Entonces, bueno, sí que cuando se dice, no, es que los jóvenes de ahora, a ver, el amor es el amor y el enamoramiento y el sexo y todo lo demás siempre es igual. La diferencia es el contexto social y que habiendo más opciones y estando uno un poquito más libre de los prejuicios que lo rodean, pues no va a aguantar según qué cosas. Y es más, conozco personas de bastante más edad que yo que se han separado después de años de casados diciendo, es que hoy en día te separas y no pasa nada, pero hace 20 años era para quedarte sola, y claro, por eso...
Claro, estamos hablando, fíjate, Samuel, de las relaciones que fracasan, pero hay muchas otras que no. O quizá podemos preguntarnos también cómo se cultivan las relaciones ahora con respecto a lo mejor a cómo se cultivaban antes. Supongamos que efectivamente mucho antes de que fracase o mucho antes de que efectivamente haya algo que pues pueda provocar la ruptura o no, ¿se relacionan ahora la gente de una forma distinta o son otros formatos de relaciones también? Cuando se habla de responsabilidad afectiva, es curioso que surja este concepto, ¿no? Responsabilidad afectiva. ¿Será porque a lo mejor no hay tanta como se suponía o qué significa eso? Es decir, y además estamos en épocas en las que se habla de amor líquido versus amor sólido, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfocas esto también? ¿Qué te parece?
Claro, a ver, el tema de la responsabilidad afectiva es algo que siempre debería haber estado ahí. Pero es algo que, por desgracia, no abunda. No abunda. El hecho de pensar cómo se va a sentir la otra persona y actuar en consecuencia no es habitual. O sea, aunque la gente se abandere de la empatía, la responsabilidad afectiva y demás, no es algo que abunde, por desgracia. Y eso se ve sobre todo cuando una relación fracasa. Porque cuando todo va bien, vamos, uno se desvía por otra persona. Pero cuando la cosa va mal, sin embargo, ¿dónde está la responsabilidad afectiva? Es que ahí es cuando se ve realmente si la hubo, si la hay o si la debería haber. Es muy curioso. Y yo, por ejemplo, me considero una persona, entre comillas, defensora de la monogamia. Como concepto, la monogamia. Pero sí que es cierto que ahora hay otros formatos de relaciones que no implican esa exclusividad que antes había. Y sin embargo funcionan perfectamente. Y ya no nos parece tan descabellado el hecho de que haya parejas abiertas, relaciones poliamorosas o vínculos sexoafectivos en paralelo. O sea, no nos parece tan descabellado. Porque claro, cada persona por dentro es un mundo diferente. Y hay relaciones que igual no encajan con lo que cada persona necesita. Y mientras una, dos, tres, las personas que sean, estén de acuerdo y haya esa comunicación y esa responsabilidad afectiva, pues no debería haber problema con cómo se le llame a ese vínculo. Yo, por ejemplo, sí que soy una persona monógama. O sea, me considero como tal. Pero he estado en todas las relaciones que he nombrado y, bueno, son formas distintas de entender las relaciones y lo que llamamos amor, que al final es una mezcla de comunicación, confianza y respeto. Es muy curioso. Sin embargo, hace esto, por norma general, repito, se suele dar en personas jóvenes y sobre todo en personas, lo he visto yo personalmente, en personas del colectivo LGBT. Sí que es cierto que entre personas heterosexuales y personas de X edad ya no se dan tanto y ya no se plantean siquiera. Igual no estaría mal, porque igual hay gente que encajaría mejor con ese tipo de relaciones, pero que ya ni se plantean. Pues bueno, es curioso cómo avanzan las relaciones.
Pues de esto hablamos porque hay diferentes perspectivas, Samuel, y hay diferentes formas de entender las cosas y probablemente no todos busquemos lo mismo o acabemos encontrando lo mismo, ¿no? Por eso es interesante también hablarlo y plantearnos también lo que eso puede significar y suponer. Suponemos, claro, que al final el objetivo de todas y todos es ser felices, sentirnos bien, estar bien.
Igual eso es
estar claro, pero a lo mejor efectivamente podríamos ser más felices si hiciéramos lo posible para. Quiero decir, es por sumar ideas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de cultivar las relaciones, nos sirve para cualquier tipo de relación afectiva, ¿no? Claro, es posible que muchas veces, a lo mejor, ¿no? Pues podamos buscar una combinación, ¿no? De lo que deseo, cómo, ¿no? Lo cultivo. Cómo lo alimento. Antes hablábamos con la entrenadora emocional y hablábamos también de lo que supone cultivar una relación. Puede ser una relación amorosa, pero puede ser una relación afectiva en general, ¿no? Es posible, claro, que también pues trabajarnos la relación, cultivarla, es decir, interactuar, ya sabemos lo que queremos decir, ¿no? Pues también sea una asignatura pendiente para mucha gente, ¿no? Hay personas que tienen relaciones extraordinariamente egoístas, ¿no? Lo único que buscan es su satisfacción personal y les importa poco la satisfacción de la otra persona. Satisfacción de todos los tipos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso también hay que planteárselo, ¿no? Si estamos de acuerdo los dos en tener una relación extraordinariamente egoísta, pues disfrutaremos el egoísmo, ¿no? Compartido. Puede ser. Lo que pasa es que probablemente no siempre sea así, ¿no?
El problema es que yo creo que muchas veces la gente se abre al amor, pero antes de abrirse al amor, uno tiene que saber lo que quiere primero y lo que necesita.
Y lo que no quiere, desde luego, y también lo que no quiere, evidentemente.
Exactamente.
Porque hay cosas que no se quieren.
De reflexión de lo que uno quiere, lo que está dispuesto a ceder en una relación, sus límites infranqueables, y luego a partir de ahí ya abrirse un poco a lo que pueda venir. Pero es la gente muchas veces se abre completa y absolutamente no y no establecen los límites para hablo de cada persona, no ya. Para, límites a la otra persona, sino límites a lo que uno está dispuesto a ceder. Muchas veces igual es una, igual son límites que para nosotros es un mundo y para el otro pues es nada. Y claro, luego hay relaciones disfuncionales y se nos acabó el amor. No, igual es que primero hay que uno tiene que saber gestionarse su personalidad, su forma de entender a los demás. Y una vez que pase eso, luego ya plantearse estar con alguien o no. Que igual muchas veces romantizamos el concepto del amor, pero quizás lo que realmente necesitamos es estar un poco solos y plantearnos, bueno, que quizás no es el momento. Igual lo que necesito es terapia y no una persona que me aguante. Y a veces no se tiene en cuenta.
Pues vamos a seguir dándole vueltas a todo esto. Esto es muy personal, además, y todas las visiones van a ser constructivas, me temo, porque nos van a dar otra idea, ¿no? Otra perspectiva, otro matiz, y siempre será interesante. Samuel, gracias por estar con nosotros también. Pasa buena noche. Bienvenido.
Venga, buena noche.
Gracias.
Hasta luego.
Un saludiño. Hasta la próxima. Hasta luego. Así estamos. Estamos en directo y en Radio Voz. Te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ven, escuchando o tema do xe mellor que me llevo. Qué tema más hermoso, ¿eh?
Qué interesante. Sí, moito, é moi interesante. É moi interesante escutar falar de emocións e sentimentos. Adiante, Carlos.
Vou dar como madría, como vexe o tema, non?
Por favor.
Eu creo que desde tempos, moitos tempos pasados, amábase de outra maneira, non? Por exemplo, o cabaleiro, o honrado cabaleiro, tiña opción e facío de xacer con varias, unha aquí, outra colá, outra colá. E dicían, bah, que gran marqués temos, mire ti. Mentre que se a dona era que o facía, pois podía acabar na fogueira, non é? Queimada, vamos. Eso, casi a día de hoxe, non tanto, pero ainda pasa algo, non? Eu creo que o tema do amor, cando se fai unha parella, vais a fazer un matrimonio, eu imagino como, digamos, vamos a plantar unha árbore, a árbore do amor. Esa árbore temos que regala os dous. Os dous temos que regala se queremos que esa árbore non seque. Está claro que igual un día eu non poido regar tan ben, e pois está a miña parella para regala. Outro día ao revés. Pero se non os dous procuramos regala ben, iso é respetarnos, é cuidarnos, é tal, aí vai adiante. Esa é a versión como vexo eu. Eso. Ahora, hai xente que planta un árbol e van a regar todos dun lado e do outro, non? Quer dizer, relacións abertas, respetuas. Pero pola miña maneira de ver a cousa, non son eu de relacións abertas. Porque entonces pa andar de moríos por aí, pa que te casas? Non te cases, e sigues pa onde queiras, pa onde vayas. Pero non son partidario, porque non o concibo, vamos, non o concibo. Verdad que non? Porque xa non digamos, se tens familia, de ninguna maneira, de ninguna maneira. Pero está claro que hai moitas variedades, entón cada un tira polo eu. Pero eu creo que pa min é esa, digamos, é a chave da felicidade. Está claro que a vida vai che poñer moitas pedras no camiño, non? Nós tuvemos moitas pedras no camiño, enfermedades, falta de traballo que se acababa e antes de buscar por outro lado, pero fomos superando, non? Lembro, tiñamos o primeiro fillo que tiña 4 anos e algo, e falamos, bueno, se vamos ter máis, resulta que eu estaba fastidiado da vesícula, tuvera unha pancreatitis, estaba moi amarillo. De broma, un médico que era amigo nos dixme, Carlos, estás moi amarillo, vaixe nacer un fillo amarillo. Home, non bromees con eso. Pero mira, tiramos pa diante. Despois outra fochanca boa foi o tema da visión. Eso vimos pa diante, seguimos pa diante. Levábamos un ano pagando no piso. Bueno, pues mira, o día 6 de abril fixamos os 50 anos. aquí estamos loitando. Esa árbore que plantamos, cuidámosla, esa árbore tirou para arriba, botou sementes novas, temos tres netos, e aquí estamos loitando. É que siga por moito tempo. Claro que...
Como crees con respeito ás relacións de antes ou aos amores de antes, que son os amores de agora? De que maneira cambian ou de que maneira evolucionan as relacións interpersoais, as relacións amorosas? Que perspectiva tes?
Mira, nós con nos avó, por parte de mi, meu avó por parte de miña nai, con nos sincerábase a palabra como un libro aberto. Díxenos un día que él nunca virá a súa muller espida. Nunca.
Vaya.
E tuvo cinco fillos e morreu a muller embarazada do sexto. Sin embargo, dixo que nunca virá.
Espida.
De verdade, vaya. Nunca. Él contou-nos a maneira de como facían. Un día foi, iba, porque petaban ya a porta a rapaza, non? E foi, haría unha porta a petar e tal. E resulta que estaba un amigo dentro del, vamos, entrou para dentro tamén. E bueno, o amigo, pasábase con a rapaza, pero a rapaza non protestaba. E dixo, oi, estas cafarrolladas a mí non me gustan. Lonto, foise. Entonces, a ver, cousas así pasaban. Home, a ver, tamén indo sei que pasan hoxe. Outro gracioso, según se mire, non? Resulta que era un rapaz, casou con unha rapaza, tuveron un fillo, pero o rapaz dicía, bueno, vou ata ver a escutar o parte, que non había radio na casa, non? Foi escutar o parte, e veño escutar o parte. E dixo o sogro, ai, compraron a radio, que este rapaz, compraron a radio. O rapaz veu a televisión, vou ver a televisión, vou ver o telediario. Bueno, amaña de aquí, amaña dali. E un día, ven unha señora, mira que vive fulano de tal, sí. Mire, que lle traigo un recado da parte da moza. Como que un recado da parte da moza? Sí, mandarme traer o recado que xa dera a luz. Que foi unha nena. Oiga, mire, pero usted que diz, a muller de... Son eu a muller. Como? A mí deram un recado este, a xa arrancou e foise. Mira ti,
vaya.
Doble vida, non? Eu xa tamén non sei, non sei se maior ou menor medida, non? Pero cousas así, é como dixía eu antes, que non regamos a árbore esa da mesma maneira, non? Eu vexo moitas parellas, moitas, que digo eu, ah, pero estes dous non pegan nin con cola. E moitos efectivamente non pegaban, porque ela traballadora, moi traballadora, moi cuidada dos fillos, el, vamos, un baile na criba, no mes, non tiña unha semana que non se fora a media mañá. E que pasou? Que ao final, sí, cada un colleu polo seu lado, non? Sí, que el foi caballero, mira. Cando romperon unha relación, dixi, mira, co piso que desde ti, que fuxa que o pagaches, xa, bo, foi a mellor obra que fixaches na tua vida. E bueno, ela sigo cuidando os fillos. Esa é unha das moitos que coñecín eu, non? Amigos meus que xa morreron os dous, tamén. Ela, moitas velocidades tiña, moi tal. El tranquilo, campechano. E pois votaron 30 ou 30 e pico de anos xuntos. Hasta que un día deixaron de estar. Deus a casualidade que fomos a Araceli, vivíamos en Arón, fomos a Araceli Ferrol, e un fui a un sitio, outro foi a outro, e cando ven a Araceli, ven toda, oh, a que se pasou? Ai, mira, vi unha fulanita, e non estaba co marido. Oi, oh, pero te fijarieste? Si, sí, non era o marido. Vai, mira, que pata. Ai, mira, pero un día fomos ao campo, bueno, fomos comprar, vamos a fazer así, fomos a comprar. É claro, tínhamos moita amistade con ela, non? Cos dous.
Sí.
E me fijo, efectivamente, que non era. Era fixo que non me conocía. Pero eu, mira por donde, pum, como quen que tropezara con ela. Ah, oh, é ti. Iba a dicir o nombre do señor, pero...
Sí, sí.
Tierra trágame, calei.
Xa.
E dixen, hombre, se me din que iba a ver isto, digo que non. E, pois... O que digo antes, chica, que cada un rega da súa maneira. E se un o regamos pa que medre o árbore para arriba e que bote semente nova, pois vai nos ben así e estamos contentos. Outro fan de outra maneira, pois mira, vai baixa a súa opinión. Pero como queira que sea, o tema é ben fermoso, eh?
Pois imos seguir dándolle voltas, a ver que se vos ocurre, a ver que vos apetece, a ver que, bueno, descubrimos tamén do que pensamos, do que pasaba, do que pasa, eh? Así que, tantas máis ideas,
claro,
mellor. Grazas, de certo que sí.
Boa noite.
Un saudiño, Carlos, boa noite. Grazas, un saudiño. Ata a próxima. Ata loguiño. Estamos en directo, continuamos en Radio Voz. ¿Cuánto le podemos sacar a esto, verdad? Claro, hablamos de personas, de sentimientos, de amores, de relaciones, de cambios, ¿verdad? De evolución también de las relaciones interpersonales. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian, desde una aldea de Orense.
Muy buenas, Cristian.
Te voy a hacer una pregunta personal, querida Esther, porque yo solo he tenido una novia que me duró un año y medio. Pero comentándolo con mi hermana, que ha tenido varios novios, o comentándolo, me han dicho una cosa que no sé si es una ley verdadera o no. Y a modo de encuesta sociológica, después leeré dos poemas, no míos, sino de otro autor, quiero que me digas si es verdad. Y creo que hay una novela de de Beyveder que habla de esto, pero no me acuerdo muy bien. Que dicen que el primer año de una relación amorosa es de la pasión, el segundo de la ternura y el tercero es el conflictivo, porque o bien se bifurca en el desencanto o bien tira hacia el compromiso. ¿Esta regla tiene algo de lógica o no?
No. No es lógica. Mira, cuando hablamos de relaciones interpersonales, estamos hablando de todo un mundo. Hay gente que declara estar enamorada de su pareja después de mucho tiempo, después de lo que a lo mejor la ciencia puede relacionar con ciertas sustancias químicas. Hay personas que probablemente no se han enamorado nunca. Es posible que haya personas, haya relaciones basadas básicamente en una atracción física que puede resultar más o menos satisfactoria durante incluso tiempo largo, porque luego se utilizan pues a lo mejor otros elementos como otras personas. Hay probablemente personas que no valoran de la misma forma el amor monógamo, o hay personas que no valoran de la misma manera la afectividad, lo que hablábamos antes, responsabilidad afectiva. Y cada persona y cada relación, sin duda, cada persona y cada relación, Cristian, pero vamos, no lo digo yo, lo dirá cualquiera, ¿no? Cada relación es única, es única. Y depende de lo que queramos, depende de lo que valoremos, depende de lo que traduzcamos. No, no, cuidado, porque claro, luego, ¿sabes qué ocurre? Ahora que no nos escucha nadie, por aquello de polemizar. En general, este tipo de esquemas suelen ser la excusa perfecta para... Y luego cada uno que ponga después de los puntos suspensivos el para qué.
Sí,
¿de acuerdo?
Pero
ya está. Es una excusa perfecta para, venga, va, mientras me vaya bien y sea satisfactorio, es decir, y bueno, pues cumpla con mis requerimientos así de tal, pero cuando la cosa se empieza a poner complicada, creo que leí en una revista que...
Que bueno, exacto, ahí está, ahí está.
Pero bueno, bueno, insisto, pues esto es una valoración así como muy personal y polemizante. Vamos allá.
Voy a leer dos poemas. Voy a leer dos poemas de Luis Alberto de Cuenca. Que Luis Alberto de Cuenca es un señor mayor que tiene 70 años. Y uno de esos poemas titulado La mal casada tiene un punto de unos tintes machistas un poco acusados. Y por cierto, leí hace poco en el Facebook de una poeta amiga mía una versión de La mal casada dándole totalmente la vuelta desde el punto de vista de una de femenino y no masculino. Para que ahora lo buscaba y no lo he encontrado. Claro, pero es un poeta, igual que Carmelo Iribarren, popular, pero de una calidad excepcional. Son poemas cortos. El primero se titula La mentirosa. Dice así: La mentirosa. Tienes hora para ir al ginecólogo. Te duele la cabeza. Te has sentado algo mal o preparas un examen. Es el santo de Marta. Los gemelos se aburren sin salir a Macarena. Te he invitado a bañarte en su piscina. Qué mal mientes, amor. Si no te gusto, dímelo. Pensaré en un buen suicidio. Pero si quieres verme y tus excusas no son más que un vulgar afrodisíaco para que se mantenga mi deseo, invéntate otros juegos, vida mía. El premio del engaño es el olvido. Bueno, es bonito, es bonito, es bonito. Y este es mucho más bonito. Esta es una historia, parece una novela titulada Malcasada. Y me gustaría más que lo haya encontrado una poeta joven con mucho talento. Ha hecho una versión femenina, porque se verá que este La Malcasada está escrito desde un señor, ¿no? Que quede más señores. Dice así: La Malcasada. Me dices que Juan Luis no te comprende, que solo piensa en sus computadoras y que no te hace caso por las noches. Me dices que tus hijos no te sirven, que solo dan problemas, que se aburren de todo y que estás harta de aguantarlos. Me dices que tus padres están viejos, que se han vuelto tacaños y egoístas, y ya no eres su reina como antes. Me dices que has cumplido los 40 y que no es fácil empezar de nuevo, que los únicos hombres con que tratas son colegas de Juan en IBM y no te gustan los ejecutivos. Y yo, ¿qué es lo que pinto en esta historia? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Que mate a alguien? ¿Que dé un golpe de estado libertario? Te quise como un loco, no lo niego, pero eso fue hace mucho, cuando el mundo era la reluciente madrugada que no quisiste compartir conmigo. La nostalgia es un burdo pasatiempo. Vuelve a ser la que fuiste. Ve a un gimnasio, píntate más, alisa tus arrugas y ponte ropa sexy. No seas tonta, que a lo mejor Juan Luis vuelve a mirarte y tus hijos se van a un campamento y tus padres se mueren. Bueno, ¿qué opinas de este poema? Dime la verdad.
que es valiente. Es una forma valiente de acercarse. ¿Sabes qué ocurre? Es como todo, Cristian. Se agradece esta valentía. De decir cosas políticamente muy incorrectas. Quiero decir, hablamos muy poco de estas cosas, damos mucho por sentado.
Claro.
Por aquello de polemizar todavía más, cuando uno da una vueltecita y mira un poco a su alrededor, ve que la gente se quiere, lo hemos dicho más de una vez, poco y mal. De lo contrario, estaría mucho más contentos. Mucho más. Si la gente se quisiera tanto y fuera tan súper guay todo y estuviéramos todos tan contentos con el estilo de vida que hemos escogido, como a veces afirmamos o como dicen las Instagramis, estaríamos todos contentísimos. Esta sería una sería jauja
veces,
esto. Sería fantástico esto.
Broma,
pero no, nos queremos poco mal y flojamente. Sí.
Y con esto acabo. Cuando veo en alguien en Instagram que llevan 2 semanas seguidas poniendo fotos, dándose besitos, digo, esto les queda un mes de matrimonio.
Puede ser,
venga.
Puede ser.
Pues un abrazo.
Como tantas otras cosas. Igualmente, seguimos hablando. Gracias. Buena noche. Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, hablamos de amores, hablamos de lenguajes del amor, hablamos de cómo entender también todas estas cosas y hablamos de que al final todo esto es muy, muy, muy personal. Y cada relación es un mundo, pero resulta interesante escucharnos y bueno, plantearnos también cómo creemos que van cambiando las cosas y qué sentimos de lo que o acerca de lo que va ocurriendo también a nuestro alrededor. ¿Qué te parece? Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, buenas noches?
Buenas noches, aquí desde Esther de Puerto Marín. ¿Qué tal, amiga Esther? ¿Qué tal?
Pues la verdad es que muy bien. Y aquí, pensando o
escuchándonos.
Estupendo. Muy bien.
Digo que por aquí también fuente bastante bon, gracias a Dios. Y que por Puerto Marín. Bueno, o amor de... es una cosa de... o sea, que eso tiene que surgir entre dos parejas. entre duas pessoas é onde tem que surgir o amor, que depois que há maneiras de relações e há relações de muitas, ou seja, há pessoas que se querem e duas pessoas depois, agora há também outras maneiras de compartir o amor em amistades e tudo isso. Eu totalmente sou acessível a essas relações, porque o amor não tem idade. O amor não tem limites. O amor não tem non ten accesso. O sea, todo eso, lo que pasa es que muchas veces decimos no, porque no señor, o amor para mí o amor no ten edad, no ten sexo. O amor entre un par de personas, o entre dos personas, o entre varias personas, que hay personas que no compartamos muchas historias, o hay personas que no compartan a nuestras maneras de ver el amor. Pues, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero tampoco uno está en contra de como ven otras personas a mi manera de levar el amor. Donde eu acabo, ou seja, donde acabas tu, empezo eu. Entonces eu vexo así o tema do amor.
Que están cambiando, ou como crees que cambian as relacións? Ou como cambiaron as maneiras de entender as relacións amorosas dende o século XX ata agora, neste tempo de século XXI? A cousa evoluciona, a cousa está cambiando. Cal é a tua perspectiva?
Totalmente cambian. Por que? Pero que vamos a ver, antiguamente non hai tantos anos, pois non había parexas que casábanse non era polo amor. Non había amor, non había nada. O único amor que había era que o meu abuelo, mal o teu abuelo, xuntáronse no mercado en Vigo, eles eran amigos e tal, entonces estuveron xantando os dous xuntos, e dixeron, mira, as ter más o Eladio eran vos, porque tiñan unhas propiedades, entonces dicían, bueno, pues mira, as que é máis velado, se era unha pareja ideal, pues claro que estaba ben, estaba tal e que se xa, e un día xuntábanos os dous, sin máis e menos, trazaban a boda e había que te vas. O sea, sin ti, eu, nunca, no, se cada mellor vimos por ir nunha feira, nun mercado, X, chamémosle X ao sitio onde nos vimos, pero se cada o mellor saludamos, se cada o mellor nem nos saludamos. Entón, vimos aquel día e xa nos están proponendo o teu abuelo, e xa nos están proponendo casamento, que xa nos están facendo matrimonio. Entón, sin que haber relación ninguna.
Suponiendo que haxa relación, porque ese, claro, que pasa que ese é unha pequena parte, non, das relacións posíveis, pero se falamos das que sí teñen unha relación, é dicir, cambian as maneiras tamén nas que se plantexan as relacións interpersoais, e como cambian? Cando estamos a falar de que hai relación.
Sí, porque antes os homens podíamos salir, por exemplo, de cena con outros homens, podíamos ir de cena, e a nosa muller tinha que estar na casa para cuidar os nenos, porque que os homens, como éramos, pues nos íbamos de cena, ou íbamos X, e a nosa muller estaba na casa cuidando os nenos. E agora non é así. Agora a miña muller ven cando a min tomar, mas o mar dos meus fillos ven a tomar, ou ímos de cena, ímos os tres ou os catro X, ímos de cena todos. Xuntaste ti co teu marido con nós, entonces ímos los catro ou seis, os que sexamos, ímos todos xuntos de cena. Ben, e antes non, antes era ao revés. iban os homens e as mulheres que estavam na casa. Eram agora é totalmente de acordo. Como antes, havia um neno, que uma nena que tivesse qualquer problema e, físico ou psíquico, então pois já nunca mais volvia a ver o sol. E já estava totalmente proibido sacá-lo à luz pública, porque era uma grande vergonha ter um neno X, ou uma nena ou um neno X, que era uma grande vergonha. Agora não. Agora, por suerte... Perdão. Agora, por suerte, pois... Eu tinha um neno que tinha X. Elevo como se for outra, uma nena que tem X, elevo comigo sem problema nenhum. Entende? É um membro mais da sociedade.
O que pasa é que esa sería outra temática, pero hoxe quereríamos efectivamente claro. Centrarnos na cuestión amorosa, na cuestión das relacións amorosas amor. E como sí. Vai evolucionando a forma tamén de manter esas relacións e de cultivar esas relacións.
Claro, porque agora somos máis libres. Eu, por exemplo, pois, a miña muller pois, virá con as amigas de cena, pois non sin problema ningún. Cando hai uns anos para atrás, pois iso era totalmente fora de lugar que a miña muller mas outras tres ou catro amigas foran de cena, entonces eu quedara na casa cuidando os nenos, pois era total, isso é um saco de lá, é um não sei o quê, me entendes? Já menos guapos chamávamos qualquer coisa, porque deixávamos ir as nossas mulheres de cena por aí. Já era totalmente fora de lugar. E, sin embargo, íbamos a qualquer outra coisa, não havia problema nenhum. Depois, assim pareciam muitas coisas na sociedade. Era assim. Uhum. Era assim. Como era que, uma mulher casava-se com um homem, ela era sempre pressão. Mas o homem era, ele seguia sendo livre. Não, senhor. Se eu sou livre, o mesmo tem que ser livre de ti. Sim, senhor. Para mim é assim. O amor também há que regá-lo. O amor há que sabê-lo falar com ele constantemente, há que... ter certos... Se és uma pessoa um pouco detalhista, se és uma pessoa que... Há muitas maneiras de levar alimentar o amor. Há muitas maneiras de alimentar o amor. O amor é uma pareja, alimenta o amor de muitíssimas maneiras. Muitas vezes não é o acto solamente, são outras histórias. Bueno, amiga Esther, um grande saludo, boas noites.